Les cuento algo de la cocina de nuestro laburo. El periodismo musical tiene un costado ingrato, unos cuantos costados ingratos, sobre todo en lo económico, pero ahora me refiero a que muchas veces necesitamos una excusa de actualidad para hablar con los músicos que queremos entrevistar. No siempre, llamalo y a ver si te atiende. Teníamos desde hace rato, pero más para este especial punk. Y por supuesto, un montón de ganas de llamarlo a Pitrafa, pero nos faltaba la excusa y al final la encontramos. Carnes, Tierra y Sangre de Pilsen está nominado a los Gardel como mejor disco de rock pesado barra punk. Así que para hablar de eso y de una pila de cosas más, finalmente le pegamos ese llamadito que queríamos pegarle y creo que está del otro lado. ¿Qué haces, Pil? Hola, Pil.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Fue un feliz día para los papás.
Eso, justamente. Feliz día para todos los padres. Tenés un disco nominado al Gardel, te leí por ahí diciendo que Carnes, Tierra y Sangre era tu London Calling, que probaron de todo, y es cierto, hay como punk ortodoxo, pero también tenés una cosa medio Dropkick Murphys en una Pilsen más, o folclore, o hip hop. ¿Con qué tiene que ver esta apertura del abanico? ¿Con dejar entrar lo que escuchás o con haberte aburrido del ortodoxo?
Un poco de cada cosa, porque tiene que ver con lo que uno escucha, pero a la vez, cuando fuimos componiendo los temas, cuando los fuimos armando, nos dimos cuenta que podíamos meterle otras cosas. Desde ya, por ejemplo, el Wagon y la Pachamama era un tema que es un tinku, que después suena tipo ska, rockerizado. Ahí nos dimos cuenta que podíamos trabajar con vientos, con Sikus y con Kena, con Micaela Chauqui, con Juan Cruz Torres en el Ron Rocco. El tema Monsanto, hola, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
Sí, ¿estás, perfecto? Monsanto es un tema que lo teníamos ya del disco anterior y surgió la idea de hacerlo con folk y que participara León Gieco. Bueno, así se dio, y con armónica también. Excelente. Hay temas más ortodoxos, como decís, Tinelo. Hay algo más clasero como Grengo y Soroche, que tiene algo que ver con Perú. Soroche es el mal de altura, ¿no? Hay algunas letras, hay unas cosas que las he sacado de acá, ¿no? De tantos años de residir. Y lo que decías de Dropkick Murphy es una Pilsen más con Pablo Righetti, con el Twin Whistle y el banjo. Y sí, hay violines, hay bow. Hay programación, hay coros, está la hija de Tommy en coros, está el hijo del Tucán en un bandoneón, en la intro del puñal, hay cositas tipo de Ennio Morricone, como un tajo por puñalada, donde hay timbales, uh-huh. Y nos abrimos, la cabeza es muy grande, entran muchas cosas. Es un disco que lo trabajamos desde 2016 y lo terminamos en 2020, la masterización.
Sí. Sí, también barajaba como hipótesis eso, ¿no? Porque cuando laburás tanto tiempo en un disco es como que vas encontrando cosas que te pueden llegar a gustar y que de alguna manera terminan en el disco, si tenés la oportunidad.
Nos damos cuenta por los temas que podíamos meter invitados. Lo del hip hop está Irione, es un tema que habla del rock, de cómo está el rock argentino, y en un momento era venía el solo de guitarra, y si en vez de un solo de guitarra alguien que rapee, bueno, vamos, busquemos al rapero más rockero, que tenga más que ver con el punk. Uh-huh. Irión era esa persona, la indicada.
¿Qué te atrae de lo que está pasando con los pibes, el hip hop? Por una cuestión generacional, a veces uno lo mira o lo puede mirar con desconfianza, pero cuando entras es una cosa increíble. No sé, acá te tomás un colectivo y en el fondo hay pibes improvisando rimas de una manera que por lo menos a mí no me saldría nunca en la vida. Es una cosa impresionante.
Y yo lo probé con mi hijo y me ganó, me derrotó rapeando. Así que es una forma de haber sentido el gusto, no haberle tomado el gusto. Me parece lindo que pase eso, porque el hip hop y el rap me gustan. El trap ya ahí me guardo la opinión. Uh-huh. Para no caer feo.
No te la guardaste mucho, pero sí.
Sí, el reggaetón directamente no tengo. Es algo que es mágico. Elimina las notas musicales directamente. Es todo un autotune. Bueno, pero hablemos de lo positivo. Es lindo que los chicos. Hoy en día está cortado, ¿no? Pero están las transmisiones de Twitch y está cortado en cuanto a que lo pueden hacer. pero se reunían en parques. Acá en Lima pasaba lo mismo, rapeaba uno con otro. Yo decía, esto es como los payadores, ¿no? Una cosa así. Hay por ahí en YouTube payadores versus raperos. Uh-huh. Es bastante gracioso.
Sí, sí, sí. Yo recién en la apertura hablaba de cuando el público de rock y de punk en particular se pone aburrido y conservador, ¿no? Tu público se banca que experimentes, porque a veces la gente del punk es más papista que el papa.
Algunos dicen, ¿para qué pusieron a tal o a cual? Pero en definitiva, la gente lo aceptó bien el disco, ¿no? Los que lo escucharon. Hay algunos que van a decir, no, eso no tiene nada que ver. Hay otra gente que porque yo soy el cantante de Los Violadores, sigo el cantante histórico, no quieren que haga otra cosa que no sea Los Violadores. Entonces hay gente que estoy, para algunas personas estoy crucificado como Pilsen. Bueno, no importa. No importa, yo tengo que hacer otras cosas en la vida. Es así, es simple.
Uh-huh. Si al Pil del 80 le decían que iba a grabar un tema con León Gieco, ¿qué hubiera dicho?
Y que estaba loco, ¿no? Yo lo había visto a León Gieco en vivo en 1977, mirá. Todavía no estaba terminado el estadio de Platense en Sufiategui. Un festival ahí. Y tocaron varias bandas y cerraba Gieco. Creo que vi un rato y me fui. No tenía, pero me gustaba Bob Dylan, entonces no estaba lejos de Gieco, y Solo le pido a Dios me gustaba también, lo que pasa es que no lo decía que me gustaba.
Claro. ¿Por dónde, imagino que no habrás empezado a escuchar música por el lado del punk, por dónde entraste al punk y qué escuchabas antes?
Yo de chiquito escuchaba a los Beatles, pero Beatles así era fanático. Después empecé a escuchar jazz, canciones de crooners. Mi viejo escuchaba eso y le seguí un poco la historia. Después, en los 70, entré en el glam rock. Entré a bandas como Gary Glitter. Bowie todavía no conocía, pero ya en ese estilo, todo el sello Bell Record.
Ajá.
Hello. Yo empezaba a ir a bailar a los 14 años y escuchaba esa música que era toda de batería. Susie Quattro, por ejemplo. The Suite. Y después me la monté con Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, agarré todos los sinfónicos. Bueno, los Rolling Stones también entraron.
Ajá.
Dejé a los Beatles y me metí con los Rolling Stones. Y apareció el Dr. Feelgood, el pub rock, y ahí nomás apareció el punk rock y me tiré a eso. Me tiré a eso porque sabía que podía ser una banda de ese estilo.
Recién hablábamos de los distintos inicios del punk rock, ¿no? De que muchos lo consideran el 77 en Inglaterra, están los que van por el lado de los Ramones, hay algunos que van más atrás todavía, hablan de Iggy Pop. ¿Cuál fue la banda punk que a vos te hizo clic en la cabeza?
Sí, ya, estamos acá en Perú, te van a decir los Psychos, la gente.
Los Psychos, sí, sí, ya vamos a hablar de eso, sí. Sí, sí, claro. Sí.
Mira, a mí me interesó más el punk británico por la protesta, por si bien uno no vivió bajo monarquía. Era asfixiante el clima de Londres, se parecía al de la dictadura, se parecía nada más, ¿eh? Pero había descontento, y bueno, eso es lo que más me llevó. En cambio, el neoyorquino me gustan los Ramones, pero me pareció como algo todo más aburrido. Blondie era música disco, que era linda, muy linda música. ¿Qué bandas estaban? The Cars, estaba The Boys. Pero me pareció el pan americano, me pareció como que no encajaba. El británico me pareció que, por la tradición, ahí venían de los Who, ya venían de cosas muy potentes.
Uh-huh. Volviendo al disco, uno puede extrañar cierta cosa artesanal de los 70, los 80, pero lo cierto es que la tecnología de ahora te permite más el hacerlo vos mismo tan del punk que cualquier otra cosa que pasara antes, ¿no? Ustedes grabaron el disco en formato casero, intervienen las familias en muchos aspectos y termina nominado un premio. ¿Cuántas soluciones te aporta la modernidad y cómo te cambia el proceso creativo?
Mira, trabajamos en un estudio para las baterías en DDR. Eso es lo que trabajamos extra del estudio de Tommy, que es Mambushka Studio. Uh-huh. Hicimos un disco en un home studio, en una casa. Bueno, está acondicionado, pero son Mac, son buenas placas de audio, de sonido, un Neumann para cantar, y con tranquilidad. Dije, teníamos un rito con el querido Tommy. Cada vez que metíamos un tema, nos comprábamos varias cervezas por la casa de él, donde vivía él en Caballito, está el emporio de la cerveza. Y tenían cervezas de todo el mundo. Nos comprábamos 4 o 5 cervezas. cada vez que terminábamos un tema nos llevábamos dos cervecitas y las mezclábamos, tomábamos una un poco de cada una, como para darnos ese gusto, ese sabor.
Claro.
Qué lindo, terminamos una voz, terminamos un arreglo. Bueno, tomamos bastante cerveza porque el disco tardó bastante en grabarse, pero lo hicimos en un clima familiar. Como te contaba, está el hijo de Tucán en un bandoneón, está el hijo de la hija de Tommy, está Luna, está en coros en un tema el año anterior en Marienbad. Mi familia también pasó por ahí, todos amigos, los llevamos a escuchar los temas, un ratito, pasen, escuchen, a ver esa opinión extra, esa opinión de la gente que no sabe cómo fue la cocina, cómo se fue creando. Muy lindo recuerdo de cómo grabamos ese álbum, en una absoluta tranquilidad y sin ninguna presión, porque después RGS, el sello en el que estamos, yo hablé después con la gente de RGS y entramos después al sello. O sea que ya teníamos el álbum grabado cuando buscamos sello.
Seguimos hablando con Piltrafa. Volviendo a Siesta al Rock, cuando escuchaba el tema me acordaba de Yelo Biafra diciendo punk es pensar por vos mismo, y pensaba cómo a algunos la pandemia les corrió el eje por completo, ¿no? Y por pasar por rebeldes terminaron conspiranoicos comprando boludeces que le escucharon a un virgo en YouTube. ¿Cómo llevas esta época donde el enemigo está, pero capaz que no es tan definido como cuando, no sé, cuando estaban los milicos, ponele, donde todo estaba clarísimo, quién era el mal y quién era el bien?
Pero yo me doy cuenta, hay medios que son enemigos de la población, me doy cuenta cómo manipulan, cómo, más allá de que el gobierno tenga desaciertos y aciertos y tenga quizás, comunique muy mal las cosas, yo veo que en Argentina lo que trata de decir el gobierno, lo que trata de hacer es una horda de críticas antes de comenzar. Es un enemigo, porque no deja hacer, no deja construir. Todo es una crítica, todo es la República, las instituciones. Vos sabés que acá en Perú hay canales que hablan de que Argentina es un país comunista. Hay canales que son de derecha, ¿no? Que yo estaba viendo porque acá se dio un proceso electoral muy extraño. Y hablan de Argentina como yo me río. Hay personas, familias, ¿no? Personas, amigos que me dicen, sí, porque el comunismo en Argentina. ¿Qué comunismo? No entiendo eso. Entonces hay enemigos. Enemigos de que quieren que el lugar de uno, que es el país, Argentina, esté ante el mundo como Venezuela, al mismo nivel, nivel. Hiperinflación, y hay gente destructiva. Entonces no es, se fueron los de verde oliva, en los 70, 80, que terminaron con una guerra tan, tan brutal, y quedaron estos payasos de comunicación, y lo que hablabas vos de mucha gente, creo que estamos en un mundo... Esta es una nueva canción para un próximo álbum. En un mundo tipo Torre de Babel, que muchas personas hablamos idiomas distintos y no nos entendemos. Porque hay un tipo que te va a decir que la vacuna te imanta y te tira contra el refrigerador. Y otro te va a decir que la Tierra es triangular. Y así nadie se termina entendiendo.
Es como decís, terminamos discutiendo un montón sobre cosas que nunca pasaron, como por ejemplo que la vacuna te imante o que somos un país comunista. O sea, se arman unos debates larguísimos y recontrapesados sobre cosas que en realidad no son ciertas.
Ucrónico. Cosas que no suceden, que no sucedieron. Entonces, es una ucronía eso. Una mente de locos. Pero bueno, aparecieron todos estos muchachos, los pubertarios, que... tienen un lema económico como el Estado tiene que desaparecer, por eso hablan de algo de anarco. Pero un servicio, entre comillas, del Estado, y sí servicio, el que dejarían en sus propuestas es el de seguridad. Porque para llevar a cabo lo que planean necesitan una fuerza represiva terrible,
claro.
Horrorosa.
Sí.
Escuché alguna vez, me parece un otario, sería la palabra... Otario es una palabra antigua, ¿no?
Sí.
Pero como es pubertario...
Liberotario.
Liberotario, por ahí sería la historia.
Otro concepto que es, o fue, no sé, del punk, y está bastante cagado, es el de la provocación, ¿no? Como si hacerte putear por pibes de 17 años en Twitter fuera a provocar a alguien. ¿Tiene valor provocar hoy? Y en todo caso, ¿a quién hay que provocar?
Mira, la provocación por provocación en sí no sirve para nada, porque eso lo hace un barra de fútbol que le tira una piedra al otro hincha. Es más, fíjate que no cuando los estadios concurría gente en Argentina, no solamente podía ir el público local. La provocación, hay movimiento, piezas de ajedrez, tableros, hay que moverlos para jugar este partido, que es una batalla cultural, que hay que ganarla en buenos términos. Hay que dar una batalla cultural de cuál es esa batalla cultural. La inclusión, el estar bien, el sentirnos bien. Para mí el producir poco y el producir poco y redistribuirlo. Y hay mucha gente que eso lo toma como algo ofensivo, ¿no? Que no, el mundo no es así. Te hablan de los bancos, te hablan de los estados. Y uno dice, el que te quita la casa al final es el banco, no va a ser el Estado, va a ser el banco. Sí. Si no pagaste cuotas, tengo amigos en España, hay gente, bueno, en la época de la burbuja, que quedó mucha gente en desahucio, en Madrid sobre todo, porque los bancos le quitaron la vivienda a las personas.
Sí. Bill, en medio de este quilombo, ¿te decepcionó algún héroe de juventud? Digo, no sé cuánto cariño le tenés, pero ¿qué pasa con gente como Johnny Rotten, trampista, ponele?
Me parece que el tipo está en Los Ángeles y bueno, es provocador. Es como un bufón, Lydon. Está bien, él dijo que era la última esperanza blanca y probablemente Trump, él lo llevó todo a un extremo, como llevó su vida con los Sex Pistols a un extremo. Y tiró de ahí cosas de Estados Unidos, apoyando a Trump, bueno, es su historia. ¿Qué sé? Es que Trump y Biden no hay tanta diferencia. Trump es un petardo, ¿no? Es un loco. Biden es más zorro. Pero sabemos que en Estados Unidos los botones los manejan los demócratas y los republicanos para disparar misiles.
Sí. A la larga terminan todos más o menos en la misma. Vos terminaste provocando en Twitter con 40 años de demora el otro día con el nombre de tu banda. Me causó mucha gracia el episodio de cómo no cancelamos violadores.
Esa es la cultura de la cancelación. Lo que pasa, mira, yo te cuento, mi Twitter yo lo abrí en abril porque yo sigo una banda escocesa que se llama The Waterboys, que es una banda que empezó a subir cosas a Twitter que no la subía en YouTube. Entonces lo abrí y lo dejé con un seguidor, tenía yo, y seguía a 18, nada más. 18 cosas que agarré, Barcelona, fútbol, alguna cosa.
Sí.
Y me contaron, un día me apareció a la mañana el teléfono, el WhatsApp, cuando empieza a sonar así, fíjate lo que dijo tal o cual, ¿quién es? ¿Qué persona es? Ah, es tal o cual. Y bueno, le respondí duro. Es como esa persona se levantó con ganas de tirar algo al aire, voy a cancelar a tal, voy a tirar esto al aire y me van a llover rosas. Sí. Y el hilo y los likes. Y bueno, me aparecí yo, que tuve que ver con esa historia, que no, que ¿por qué contextualiza? Está fuera de época, no tiene gracia comparativa. Y le tiré por riñón fijo, le hice recordar quién era. Chao, adiós. Así, fue simple. Yo sé lo que es Twitter. Yo no volví a tuitear algo más. Tuiteé una cosa que, algo que subieron desde una página de violadores que no me gustó, que fue ofensivo hacia esa mujer, fue ofensivo hacia ella, no me gustó, entonces lo dije, yo no tengo nada que ver con esa página. Pero digo, el que se mete en Twitter sabe que ahí hay políticos, ahí hay muchos periodistas y hay mucha gente resentida. Las redes sociales es como el escorpión, la gente tiene la cola ahí parada, mucha gente, y a cuanto ve algo pica, le gusta pelear.
Bueno, pero es un intercambio de chicanas permanente, o sea, lo que garpa en redes sociales es picantear, porque si no tenés like, como vos decís.
Sí, me parece, Twitter no volví a hacer nada porque me parece una cloaca, como se lo dice, es una cloaca. Y peleas políticas, no me gusta mucho eso. Quizás algún día, si alguno me tira de nuevo, le tiraré, quizás suba alguna cosa, pero por el lado musical, pero creo que no es ese el lado, no es ese el lugar. Pero bueno, experimenté con un tuit exitoso, porque reprodujo
lo vi.
Bastante.
Lo vi muy retuiteado. Y hablando de violadores, ¿en qué situación están los violadores? ¿Existen como banda? ¿Están en stand-by? Más allá de lo que hacen cómplices.
No, Violadores es una banda que no existe y no creo que vuelva a existir, porque no... Esas vueltas, esos shows que hicimos, tocamos acá, tocamos en otros países, tocamos en Argentina, tocamos en estadios, en teatros, y la banda para mí no suena como debería sonar. No suena. Los años no, por algo pasan y no suena. Si algo no suena, y encima eso, más que no es buena el ambiente, ajá, bueno, ya no hay nada más que decir. Para mí es eso. Otros miembros dicen sí, porque el negocio instantáneo. Para mí es una banda que no suena bien. No le encuentro la vuelta,
¿no? Si no lo disfrutas personalmente, debería, no lo disfrutas musicalmente, ¿qué sentido tiene?
Exactamente, para ganar dinero. Y bueno, no creo que sea la premisa a esta altura de mi vida. No creo que sea la premisa.
Pil, siempre un lujo hablar con vos. Ya encontraremos alguna excusa para molestarte. Como decíamos antes, siempre necesitamos alguna excusa para llamarte, pero ya la vamos a encontrar.
Dale, el gusto es mío. Y como es remera rockera, voy a recordar una remera. Mirá, te robo unos minutitos.
Obvio.
Una remera de los que se la cambié a Pedro, el primer guitarrista de Violadores. Se la cambié por una de Jimmy Dean, una remera de Who,
ajá,
que era Lots and Sots, que era un álbum que ahora lo tengo, que es un álbum de rarezas. Y esa es mi rosa, ¿no? Como en el Ciudadano Kane, es esa remera que perdiste, que no sabes dónde quedó, desapareció. Era una remera en los años 80. Uno, es la ropa de ese tiempo, uno la ha perdido, no sabe ni dónde ha quedado, se ha desgastado por las lavadas. Pero esa remera siempre la recuerdo como un color beige y con una tapa muy linda. Y bueno, un lindo el nombre de remera rockera, ¿no? Es una identificación.
Todos los que crecimos escuchando rock tenemos esa, como vos decís, esas remeras que quedaron perdidas en algún lado, que se fueron, los agujeros terminaron siendo más grandes que la parte de tela, así que en algún momento alguien vino y la tiró.
Sí, alguna vez encontraré, en algún lado encontraré esa, de jugo la mandaré a imprimir.
Sí, ahora te la hacen en un toque, así que hay que encontrar estampado nomás. Sí. Pil, muchas gracias.
A vos, abrazo y saludos a todos, que tengan un muy buen día.
Abrazo grande. Hablamos con Pil Trafa de Violadores, pero de Pilsen también.